Herrera en COPE.
Estar informado.
Una hora por delante para seguir tratando asuntos de interés colectivo. Yo quiero presentaros a Iñaki Arteta. Iñaki Arteta es director de cine. Se ha dirigido muchos documentales, alguno de gran impacto social. 13 entre mil, El infierno vasco, Contra la impunidad, Bajo el silencio. De él se podrán decir muchas cosas. Una de las que es obligado, o la que parece obligada decir, es que es un tipo valiente. Y él es autor, además coautor de libros como El infierno vasco, ETA, 50 años de terrorismo, etcétera, etcétera. Acabo de publicar Historia de un vasco, Cartas contra el olvido. Y lo primero que le quiero preguntar, que son cartas dirigidas fundamentalmente a quién. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente. ¿A quién van dirigidas esas cartas?
Bueno, van dirigidas, yo creo que primero a mí mismo, que es que yo a medida que iba escribiendo sobre mi propia experiencia, pues me he dado cuenta de que me estaba resolviendo cosas que tenía en mi pasado por resolver, ¿no? Pero también a los jóvenes, porque se ha elegido una parte de mi biografía que va entre la infancia y la juventud, pasando por la adolescencia, y yo creo que las experiencias que he vivido, los que hemos vivido en Euskadi en los años más terribles del terrorismo, después de la transición, pues yo creo que son experiencias que pueden, de las que se pueden extraer muchas lecturas interesantes, ¿no? Para la juventud, ¿no? Porque al final yo creo que la juventud tiene la ingenuidad suficiente para ser fácilmente manipulable, ¿no? Y eso lo he sentido yo en mi vida, ¿no? En aquellos tiempos.
¿Se explica todo lo que pasó sin la cobardía de tantos que miraban para otro lado, y no solo en el País Vasco, en muchos lugares?
Sí, naturalmente. Claro, yo viví en una sociedad que se fue convirtiendo en los últimos años del franquismo y en los primeros de la transición, se fue convirtiendo en una sociedad salvaje en la que convivíamos con gente que señalaba a otra gente, con gente asesinada, gente joven que asesinaba a gente de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Y naturalmente eso que parecía de alguna manera una valentía de esa gente joven que luchaba por los derechos de un pueblo, por los derechos de los que vivíamos, digamos, acobardados, pues produjo una situación en la sociedad en la que se creó una bolsa grande de gente paralizada que no dio lo mejor de sí, ni mucho menos ante una situación así, gente acobardada, luchando con su propio miedo, con su propia supervivencia, una sociedad muy muy complicada.
¿Alertas a los jóvenes sobre las trampas que pueden tener conceptos como libertad, independencia o paz, si los manejan los que antes empuñaban un arma?
Naturalmente, porque yo creo que eso está en las condiciones de las sociedades un poco llevadas al extremo, ¿no? Si Euskadi en aquellos momentos, el nacionalismo, por concretar, el nacionalismo se volvió agresivo, se volvió más radical en aquellos tiempos, pues convirtió o puso a la sociedad en una situación en la que tenía que optar por algo, ¿no? Por algo así, ¿no? O por estar al lado de los que reivindicaban cosas para la sociedad, cosas que eran difíciles de explicar, pero muy sencillas de entender, ¿no? O que éramos un país diferente y tal y cual. Pues bueno, pues todo aquello hizo que también los conceptos como libertad, como paz, se trastocaran, ¿no? Perdieran su sentido auténtico y estuvieran dirigidos simplemente a la confusión, sobre todo de las mentes más jóvenes, pero también de los adultos, ¿no? Que creyeron en cosas que eran suficientes para que otros mataran a otros ciudadanos.
Iñaki Arteta, en estas cartas vislumbras señales de alarma que deben encenderse con discursos como el de Otegi, estamos preparados para gobernar, etcétera, etcétera. ¿Y el joven Iñaki Arteta se hubiera imaginado a un Otegi que está a medio paso de poder convertirse en Lehendakari?
Yo creo que uno de joven no se imagina nada más allá de de 5 o 10 años. Bueno, yo creo que ni esto, ¿no? Yo creo que cuando somos jóvenes, pues vivimos en unas circunstancias en las que sean y somos capaces de vivir nuestra historia personal de una manera natural sin pensar en cosas más importantes que afectan de otra manera, ¿no? Como en nuestro caso el terrorismo o la implantación de ese proyecto totalitario o la virulencia del nacionalismo en su momento, ¿no? Yo no me imaginaba nada, o sea, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Tampoco entendí cómo pasamos del franquismo a la democracia, ¿no? Tampoco entendí cómo en la democracia, que pensábamos que iba a ser un espacio mejor para la convivencia, pues nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos, ¿no? Con años de una espiral terrorista tremenda, ¿no? Que se acopló a nuestra vida y, por otra parte, pues le hicimos convivir con una vida, vamos a decir, normal, ¿no? Es lo que a mí aún me deja perplejo, ¿no? Como el ser humano, y en otras circunstancias difíciles de historia también ha sido así, ¿no? Pues se es capaz de avanzar en una historia personal, de, yo sé, de conocer a chicos, a chicas, amigos, a intentar acabar una carrera o trabajar y tal, mientras en la sociedad se está labrando un germen violento que parece que no te afecta también, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí, mirando hacia atrás, lo que más perplejidad me causa.
Los jóvenes vascos de ahora, ¿qué conocen de la historia de sangre de ETA? ¿Piensan que pelillos a la mar, las ikastolas les han evitado hablar de las víctimas? ¿No saben exactamente cuál era la realidad de los años de plomo?
Bueno, yo creo que los jóvenes, digamos, entre los 15 y los 20 años, no saben de nada en general. Yo creo que la juventud, y también vuelvo a pensar en mí mismo, ¿no? O cada uno piensa en su juventud, pues a esas edades está otra cosa. Yo creo que a conseguir avanzar en los estudios, a superar los cursos, pero muy poca gente se acerca a la historia, se acerca a la realidad política en esas edades, ¿no? Yo creo que eso está un poco inflado, ese concepto de los jóvenes vascos. Digamos, también los españoles no saben nada de lo que ha pasado. Bueno, pues probablemente no, por varias razones. Yo creo que porque tampoco sus padres les han contado gran cosa de lo que ha pasado. También probablemente porque sus padres tampoco han sabido qué estaba pasando con esto del terrorismo y las posturas que se han tomado al respecto. Y luego porque también hay que cruzarlo con que los gobiernos autonómicos españoles, donde gobiernan los nacionalistas, pues no les interesa absolutamente nada transmitir un relato veraz o contundente contra el terrorismo, porque han sido partes implicadas, ¿no? Parte implicada en el gobierno vasco, en la educación del gobierno vasco, no se contempla una transmisión de la historia que tenga que ver con una crítica absoluta al terrorismo o que también explique su posición al respecto, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas están ahí. Yo la confianza que tengo es que los jóvenes, pues con el tiempo, pues como hemos hecho otros, no todos, pero muchos, pues evolucionen, se interesen por su pasado y en algún momento pues sean periodistas, cineastas, escritores o historiadores que relaten la historia, incluso aunque no la hayan vivido, ¿eh? Pero la relaten de una manera pues veraz, ¿no?
Te pregunta Gorge Bustos.
¿Qué tal, Iñaki? Buenos días y enhorabuena por tu trabajo. Parece que en el País Vasco actual ETA mató por imponer una idea nacionalista excluyente de la sociedad vasca y en la sociedad vasca actual la única alternativa al PNV es Bildu. Es decir, la única posibilidad de alternancia política, según las encuestas, es al gobierno del PNV y el PSOE, es un gobierno de Bildu, el PSOE y Podemos. Es decir, que no hay opción para nada que suene mínimamente constitucionalista o español, por decirlo así. ¿No es esto la constatación del fracaso del constitucionalismo, del triunfo del nacionalismo radical, de fondo de la tesis ideológica excluyente de ETA?
Pues sí, pues claro, podemos decir que sí, naturalmente. El constitucionalismo que se enfrentó a ETA en los grupos cívicos que se conocen, de los que se habla poco también en el presente, ¿no? Basta Ya, Foro de Ermua, la Fundación para la Libertad, en los que participé yo, con gente que era mayor que yo, incluso, ese constitucionalismo, yo supongo, por la gente que votaba constitucionalista en aquellos años, hace 15, 20 años, pues, en algún sitio estará, no lo sé, pero desde luego no encuentra una opción partidista interesante. Es mi opinión, ¿no? No hay una opción que esté a la altura del nacionalismo. Y todo eso pues hace un hueco, pues la verdad es que desanima bastante, ¿no? Un hueco grande al ultranacionalismo, ¿no? De Bildu, que puede pactar en estos días, en los que puede ocurrir cualquier cosa, puede pactar con lo mismo con el PNV que con el Partido Socialista. Pues bueno, la verdad es que no encuentro una solución, pero bueno, no hay que caer en el desánimo, desde luego, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar siempre.
¿Y Ana Martín?
Buenos días, señor Arteta. El pasado fin de semana vimos en torno a 200 manifestaciones en País Vasco y Navarra, en las que participaron además no solo Bildu, también Podemos, incluso sindicatos como UGT, en favor de la relajación de las condiciones de los presos de ETA. ¿Qué cree que va a pasar con ellos? Porque quedan 186 en las cárceles y en todas, por cierto, más allá, por encima de Madrid, por así decirlo, y se han convertido obviamente en la prioridad para un partido como Bildu.
Bueno, pues hombre, uno solo puede imaginar, pero yo lo que resulta muy fácil de imaginar es que todo esto está pactado desde hace mucho. Es decir, la relación tan amigable del Partido Socialista con Bildu, que ya viene de unos años atrás, las negociaciones que hubo con ETA para su final y tal, pues yo creo que enmarcarían, me lo quiero imaginar, ¿no? No desde la ficción, pero yo creo que de la ficción política, pues puede ser. Él enmarcaría por el acercamiento de los presos, la salida paulatina de los presos, esas modificaciones que se quieren hacer en la fiscalía para tal, en la cesión de las prisiones al gobierno vasco. Bueno, pues todo eso dibuja un panorama favorable a que se incorporen todos los presos en la sociedad y probablemente luego tengan más facilidades de acceso a algún trabajo que otros. Otros muchos, incluso que los hijos de muchas víctimas, desde luego. Y ese es el panorama que no me gusta nada, naturalmente, pero como tampoco me gustan muchas otras cosas, pero es la que nos espera, ¿no?
Es Iñaki Arteta y su libro editado en Espasa, Historia de un Vasco, cartas contra el olvido, además de un magnífico cineasta, también es un magnífico escritor. Iñaki, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, hasta pronto.